Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tierra de Nadie, en este miércoles 24 de octubre, desde el estudio de UPV Radio, en el 102.5 del Dial. Desde este espacio, la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana te invita a acercarte un poco más a la realidad del tercer sector y a la labor del voluntariado. Participamos en este programa Mireia Palomares, Raquel Ramírez, Carlos Heror, quien les habla Andrea Fontana y, como siempre, Sari Sorio en la realización técnica. Hoy es el Día Internacional de la Información sobre el Desarrollo y también la Organización de Naciones Unidas celebra su 67º aniversario. La ONU fue creada el 24 de octubre de 1945 por 51 estados en San Francisco, Estados Unidos. Los objetivos fundamentales de su creación fueron preservar la paz y la seguridad, impulsar el desarrollo económico y social y defender los derechos humanos. En este día deberíamos preguntarnos hasta qué punto se han cumplido o se cumplen estos objetivos y qué podríamos hacer para conseguirlo. Hola Raquel, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tenemos en el programa de hoy?
Hola, buenas tardes, Andrea. Hoy abrimos el programa con nuestra sección noticias. Hoy la entrevista será con Margarita Albors, quien nos hablará sobre la labor que desarrollan en SocialNet y cómo con buenas ideas se puede ayudar a mejorar el mundo. Y como siempre, ofrecemos una selección de propuestas para todos los que quieran participar, ya sea como voluntarios o participando en algún curso o actividad.
Comenzamos el programa y lo comenzamos ya escuchando la versión de Ketama de aquellas pequeñas cosas. Esas pequeñas cosas que por lo general pasan desapercibidas, pero que la mayoría de las veces nos hacen más llevadera la vida, como la invisible labor de los voluntarios.
Mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta. A su merced como hojas muertas que el viento arrastra y agua aquí que te sonríe triste si nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Thank you. que te sonríe triste y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Continuamos una tarde más en esta tierra de todos, tierra de nadie, desde la UPV Radio. Raquel nos trae las noticias más sensibles para los temas de cooperación. ONU cumple 67 años en medio de inestabilidad mundial.
67 años después de la fundación de Naciones Unidas, el mundo atraviesa un periodo de profunda inestabilidad, transición y transformación, advirtió el secretario general del organismo internacional, Ban Ki-moon. En su mensaje con motivo del aniversario de la ONU, Ban Ki-moon alertó que la inseguridad, la desigualdad y la intolerancia se están extendiendo. Todo ello está poniendo a prueba a las instituciones mundiales y nacionales. Ante esta realidad, el máximo responsable de la organización llamó a estar a la altura en las actividades de la ONU relacionadas con la paz, el desarrollo, los derechos humanos, el Estado de Derecho y el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes y las jóvenes. Ban Ki-moon consideró que se han registrado progresos en materia de reducción de la pobreza extrema y los procesos de transiciones democráticas en marcha en numerosos países. No obstante, llamó a intensificar los esfuerzos para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, acordados en 2000, para ser cumplidos en 2015, y convocó a elaborar un programa de desarrollo audaz y práctico para después de este último año. Asimismo, recalcó que la ONU no es un simple lugar de reunión para los diplomáticos, sino que su personal está encargado de mantener la paz, distribuir medicamentos, ayudar a los refugiados y contribuir a que se haga justicia. Ningún gobernante, país o institución puede hacerlo todo por sí solo, pero cada uno de nosotros, a su propia manera, puede hacer algo, concluyó Ban Ki-moon, y abogó por la reafirmación del compromiso individual y colectivo de hacer realidad los ideales de la Carta de la ONU.
Menos armas y más ayuda humanitaria.
Ante el debate en el Congreso sobre el proyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2013, las ONGs de desarrollo presentan propuestas que demuestran la disponibilidad de fondos para la cooperación. Mientras el presupuesto destinado a la adquisición de armas ha subido un 175% con respecto al año pasado, la cooperación al desarrollo ha sufrido un recorte acumulado del 70% desde el 2011. Según la coordinadora de ONGs, el Ministerio de Defensa contará en 2013 con casi 45 millones de euros destinados a la compra de armas, frente a los 12 millones de euros destinados a todas las emergencias y crisis humanitarias que surjan a lo largo del próximo año. La escasez del presupuesto para ayuda humanitaria supondría la pérdida de miles de vidas y pone de manifiesto las prioridades del actual gobierno, más cercanas a los intereses de la industria armamentística que a la defensa de los derechos humanos. También pondrá en riesgo el reconocimiento internacional de la acción humanitaria española. Además de destinar el presupuesto para la compra de armas a ayuda humanitaria, la coordinadora de ONG para el Desarrollo propone que 290 millones destinados al Fondo PRODE reembolsables sean destinados a la Agencia Española de Cooperación Internacional, que gestiona fondos para la salud, educación y lucha contra el hambre. De esta manera, los fondos contribuirán al desarrollo de los países y no a su endeudamiento.
Entró en vigor el decreto ley que suprime 46 empresas y fundaciones del Consell.
El decreto ley del Consell de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat entró en vigor ayer martes. Esta norma suprime 46 empresas públicas y fundaciones. Los cambios que implica este decreto ley supondrá una reducción de plantilla de alrededor de 3.000 personas sobre un total de 7.500 empleados, sin incluir Radio Televisión Valenciana ni la Agencia Valenciana de Turismo. El sector público pasará de las 76 entidades que había al inicio de la legislatura a 25, más 5 sociedades con participación minoritaria. Por otro lado, el decreto ley aprobado el pasado viernes prevé la incorporación de las acciones y participaciones sociales en 11 sociedades mercantiles titularidad de la Generalitat a la Cooperación Pública Empresarial Valenciana. Estas sociedades son Ciudad de las Artes y las Ciencias, Circuito del Motor y Promoción Deportiva, Baersa, Sociedad de Proyectos Temáticos, Aeropuerto de Castellón y Ciudad de la Luz, entre otras.
Bienestar Social obligará a pagar la teleasistencia a personas dependientes.
Según el borrador que la Consellería de Bienestar Social está preparando para adaptarse a los cambios normativos de la Ley de Dependencia, adoptados el pasado mes de julio por el Gobierno Central, las personas dependientes tendrán que pagar por el servicio de teleasistencia. Este servicio, que cuenta con 42.000 usuarios en la Comunidad Valenciana, permite a las personas mayores o discapacitadas que viven solas entrar en contacto verbal con un centro de atención especializada. Según se desprende del borrador, la persona beneficiaria participará del coste del servicio de teleasistencia según su capacidad económica. Pero este no es el único desembolso que tendrán que soportar los dependientes. El borrador recoge nuevos copagos para el usuario por otros servicios, como los de centros de día y de noche, o el servicio de ayuda a domicilio, que se suma al recorte del 15% de las prestaciones al cuidador familiar y a la eliminación de sus cotizaciones a la Seguridad Social. Además, la nueva norma del Consell suprime los niveles 1 y 2 de los grados de dependencia. Fuentes del sector de la dependencia señalan que esto supone, en la práctica, una reducción en la cuantía de las prestaciones y en la intensidad de los servicios. La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia denuncia la situación tremendamente injusta e insostenible que viven estas familias y los permanentes ataques que están sufriendo.
Estas han sido las noticias de hoy. Y antes de pasar a la entrevista con Margarita Alborz de Social Nest, escuchamos a John Lennon y su siempre actual tema Imagine. Espero que un día te unas a nosotros y el mundo vivirá como uno solo. Thank you.
Marcela, dime cuáles fueron tus móviles.
Por sobre todo el VIH y aparte, bueno, el ayudar a todas las personas en situación de necesidad.
¿Llevas mucho tiempo haciendo esto?
Llevo un ratito, llevo desde el año 2008 que entré en una asociación argentina.
¿Te reportas muchas satisfacciones?
Sí, el simple abrazo de una persona que no tiene por ahí a quien dárselo, eso ya es una satisfacción enorme.
Nada podría ser peor que el miedo a saber que hemos tirado la toalla demasiado pronto y que hemos dejado un último esfuerzo sin gastar que podría ser el que hubiera salvado el mundo.
Este es el texto, la frase escogido por Margarita Alborz, fundadora de SocialNest, la incubadora de empresas sociales. Muy buenas tardes, Margarita. Bienvenida a esta tierra de nadie.
Buenas tardes. Muchas gracias.
¿Por qué has elegido esta frase?
Pues esta frase la he elegido por dos motivos. Uno, porque bueno, quien la dijo fue Jane Addams, una mujer que bueno, a la que admiro por todo el trabajo que hizo de acción social en una época muy complicada en Estados Unidos, después de toda la crisis, y que fue luego ella Premio Nobel de la Paz. Y luego por el mensaje que bueno, que por lo que hacemos en SocialNest como emprendedores y de ayuda a emprendedores, creo que es muy apropiada, ¿no? Que siempre hay un último esfuerzo que es el en el que tenemos que basarnos para seguir hacia adelante, seguir empujando y no tirar la toalla, porque igual ese último hubiera sido el que realmente hubiera hecho la diferencia.
Bueno, es una SocialNest, es una asociación que has fundado. Explícanos qué es SocialNest, cómo surge SocialNest.
SocialNest, sí, es una asociación sin ánimo de lucro que fundé hace 2 años aproximadamente. SocialNest busca ayudar a que cualquier persona, cualquier empresa o organización consiga mejorar el mundo. Nosotros llevamos a cabo diferentes acciones. La principal es nuestra incubadora de empresas sociales. Somos una incubadora en la que ayudamos a personas que han identificado un problema social o medioambiental que quieren ver resuelto y deciden actuar. Y ese actuar se transforma en una empresa social. Entonces nosotros ayudamos a estas personas en la puesta en marcha de sus proyectos de empresa social.
¿No querías decir algo más?
Bueno, respecto a los orígenes, los orígenes vienen de, como decía, hace 2 años, una serie de experiencias que viví en Estados Unidos, donde estaba estudiando un máster en la Universidad de Harvard. Y bueno, la verdad es que la experiencia era muy buena, el ambiente de emprendimiento, de innovación que se vive allí es fantástico y me sentía pues súper afortunada de tener esa oportunidad, pero me encontré con algo que no me esperaba encontrar, que era con decenas de personas sin hogar en la calle, a las mismas puertas de la Universidad de Harvard. Y eso fue para mí algo muy impactante, ¿no? Que me hizo reflexionar y pensar, bueno, ¿yo por qué tengo estas oportunidades y otra gente pues no las ha tenido nunca? ¿Y qué puedo hacer yo por cambiar algo, ¿no? Y por ayudar a aquellas personas que no han tenido la suerte que he tenido yo en la vida? Y de ahí pues surgió el origen.
El SocialNest me parece un nombre muy acertado. Uh-huh. Es un nombre que resume muy bien este fin como incubadora de empresas sociales. Pero tú has mencionado incubadora de empresas sociales. ¿Qué es una empresa social, en primer lugar?
Sí, una empresa social, como lo definimos desde SocialNest, es una organización, no entramos en qué forma jurídica adopta esa organización, es una organización que nace con el objetivo de acabar con un problema social o un problema medioambiental, pero que son organizaciones que participan del mercado, es decir, venden productos, ofrecen servicios para generar los ingresos que ellas necesitan y ser así económicamente autosuficientes, ¿no? Autosostenibles, y no depender de pues, subvenciones o donaciones externas para poder funcionar.
¿En qué consiste esta incubación de empresas? Uh-huh. Las empresas sociales las incuban. ¿Qué es la incubación de empresas?
Uh-huh. A Socialnes llegan personas con esa pasión, ¿no?, y esa visión por mejorar el mundo. Desde fases muy iniciales, nosotros les ayudamos a través de todo un programa integral de incubación, de apoyo, de 9 meses de duración y prorrogable hasta 3 años, en el que seguimos dando seguimiento a sus proyectos. Y durante esos 9 meses lo que hacemos es les proporcionamos las herramientas y los conocimientos que ellos necesitan para poner en marcha sus empresas sociales. Hay un programa de formación a través de talleres muy prácticos impartidos por profesionales expertos en diferentes áreas para proporcionarles estos conocimientos, ¿no? Talleres como, por ejemplo, estrategia, cómo comunicar tu proyecto, cómo presentárselo a un potencial inversor, por ejemplo, cómo medir el impacto social de la organización que tú estás poniendo en marcha. Aparte de la formación, cada emprendedor recibe el apoyo de un mentor, personas voluntarias, profesionales en diferentes áreas del mundo de la empresa y del mundo de lo social, y gente joven también, nuestros mentores junior, gente pues estudiante o recién licenciados, jóvenes que pueden estar también desempleados, que ayudan al emprendedor o a la emprendedora en su proyecto en base a las necesidades que tiene este emprendedor, ¿no? Además, damos visibilidad a sus proyectos a través de medios de comunicación, de las redes sociales, de eventos que realizamos a lo largo del año. Apoyo emocional, les damos cariño a los emprendedores porque emprender es complicado y muchas veces se sienten muy solos, y el saber que no lo están, sino que hay un grupo de personas detrás que les apoya, es importante. Para aquellos que están en Valencia también tenemos espacio de oficina desde donde pueden trabajar, les ayudamos a buscar financiación, contactos. Al final, un programa muy enfocado de una manera muy cercana a ayudarles a poner en marcha el proyecto.
Y un programa que parece hecho a medida para estos tiempos que nos tocan vivir y que cada uno deberíamos ver cómo podemos salir adelante, ¿verdad?
Sí, totalmente. Al final buscamos que Socialnes sea un poco esa plataforma donde cualquier persona, y el ejemplo son los ponentes desde luego, pero también los mentores, de personas que tienen esa inquietud por mejorar las cosas y que deciden hacer algo, que es o bien emprender como los emprendedores o bien como los mentores y ponentes, utilizar su tiempo y su experiencia para ayudar, ¿no?, a mejorar.
Tenemos una oyente que a través de nuestra página de Facebook, Isabel Gascón, nos ha preguntado, para que te transmitiéramos, si es necesario alguna formación académica específica para poder emprender estas ideas y cuáles serían los pasos a seguir una vez que tienes en mente una idea.
Respecto a la formación, no es necesario, y de hecho hay ejemplos de emprendedores sociales por todo el mundo, algunos con formación o titulaciones superiores, otros sin formación, y en ese sentido no es necesario nada en concreto. También es verdad que por eso nosotros damos en la incubadora una formación que creemos que puede ser interesante para ellos, ¿no?, a la hora de poner en marcha, pero no es necesario. Lo importante es tener pasión, motivación y empuje, ¿no?, para tirar el proyecto hacia adelante. Lo primero ¿Qué puedes hacer cuando tienes una idea? Es, yo creo, que contársela a cuantas más personas mejor, ¿no? Para conocer opiniones, puntos de vista de gente que quizá pues ha pasado por ahí o ha intentado pasar por ahí o conoce bien el problema y demás, ¿no? Para que muchas veces los emprendedores, ¿no?, creemos que tenemos que guardarnos las ideas para que nadie nos la copie, pero yo creo que más en el caso de los emprendedores sociales, al contrario, ¿no? Lo que quieres es que cuanta más gente lo copie, mejor, porque a más gente se podrá ayudar, ¿no? Entonces, que hablen con cuantas más personas mejor. Que se acerquen también a redes como puede ser la de Socialnest. Hacemos nuestros eventos mensuales, los Social Cafés, donde nos juntamos personas que tenemos inquietud, y desde luego está más invitada tanto ella como otros oyentes a venir a estos encuentros, porque allí encuentran gente alineada, ¿no?, con personas como ella, que quieren dar el paso, y eso es importante, ¿no?, y no sentirse solo, como decía antes.
Sí, muchos tenemos, a veces tenemos ideas y las comentamos, pero no sabemos, lo más difícil es cómo las llevamos a cabo, ¿verdad?
Sí, claro, ideas pueden haber muchas, ¿no?, pero luego el paso de querer ponerlas en marcha y cómo hacerlo es lo complicado, ¿no? Hay una fase, por supuesto, de análisis, de estudiar, de hablar con los clientes, que son quienes mejor van a decir si tiene sentido lo que estás haciendo
o no. Con
los potenciales clientes. ¿A quién vas a ayudar tú y quién va a pagar por ese servicio que tú, o ese producto que tú vas a ofrecer? Para saber si tiene sentido o qué les interesa, porque también muchas veces tenemos ideas que es lo que nosotros querríamos, nosotros nos gustaría o nos interesaría, que no necesariamente tiene que ser lo que a las personas que vamos a ayudar o vamos a servir sea, ¿no? Y luego, pues bueno, afortunadamente, pues el emprendimiento social, aunque es un sector que en España, pues como sector está empezando, aunque desde luego no es nuevo, está cogiendo fuerza, pues el poder hacer, ¿no?, contactar con gente que puede ayudarte, y desde luego en Social Nest también el poder entrar en un programa como el nuestro te puede ayudar para eso, ¿no?
¿Cómo podemos acercaros las ideas a vosotros para que... para que tengan salida?
Nosotros, bueno, a través de nuestra página web www.socialnes.org, ahí tienen la información de contacto, a través de las redes sociales, viniendo a los eventos que organizamos, que están anunciados tanto en la web como en las redes sociales. Nosotros principalmente funcionamos con una convocatoria anual, es decir, abrimos un proceso de inscripción de proyectos. Las personas nos hacen llegar sus ideas y sus proyectos, hay una selección tras la cual empezamos ese periodo de incubación. Pero bueno, estamos encantados de conocer a esas personas que tengan estas ideas, estas inquietudes y ayudar de alguna manera, ¿no?
¿En qué fecha se abre la inscripción aproximadamente?
Aproximadamente en marzo de cada año. Marzo,
para los
abril.
Que vayan preparando
claro,
algún proyecto.
Claro, yo les invitaría a que se acercaran a algunos de los eventos que organizamos, nos conozcan o a través de nuestra web y ver si podemos ayudar en algún momento ahora o podemos remitir al proceso de incubación.
Y muy brevemente, ¿qué tipo, para que la gente se haga una idea, qué tipo de proyectos estáis incubando actualmente?
Por ejemplo, uno de los proyectos es el proyecto de Carmen. Ella, bueno, es experta en juegos interactivos y en tecnología. Y bueno, por circunstancias conoció de cerca pues la situación de sufrimiento y de aislamiento que viven los niños que están hospitalizados o que están enfermos y convalecientes en casa por largas enfermedades. Y lo que ella está haciendo es a través de la tecnología ponerles en contacto con su entorno, ¿no?, con sus compañeros, con sus profesores, un entorno que bueno, que no les hubiera gustado perder, ¿no?, el contacto, y que por desgracia es así. Por ejemplo, otra de las emprendedoras está creando un electrodoméstico ecológico, sostenible, de bajo consumo, que nos ayuda a poder transformar el aceite usado en jabón.
Qué interesante.
Y evitar así todo el problema que tiene de contaminación y de la gestión del aceite.
Oye, nos has dicho que tenías oficinas en Valencia. ¿Puedes decir la dirección?
Sí, nosotros estamos detrás de Canal Nou. Es ya Paterna. Estamos en el Parque Científico de la Universidad de Valencia, en el vivero empresarial que tienen allí.
Si hay personas interesadas que quieren participar en Social Nest, ya sea de manera voluntaria o como mentores profesionales o junior, ¿de qué manera pueden hacerlo?
Pueden ponerse en contacto con nosotros escribiendo a quieromejorarelmundo@socialnest.org. Allí nos indican qué les gustaría hacer y nos ponemos en contacto con ellos para buscar también la manera que más le pueda encajar en función de sus inquietudes, de sus conocimientos, de su disponibilidad, etcétera.
Bueno, una última pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados, y que es: ¿cuál sería tu tierra de nadie, como la tierra de todos, el lugar ideal?
Pues ese lugar es Social Nest. Es Social Nest porque es un lugar donde da cabida a todas las personas que quieren poner su granito de arena. No es una tierra como espacio físico, sino es un espacio de personas, organizaciones que sabiendo los tiempos difíciles que vivimos, deciden tener una actitud positiva y de acción positiva hacia mejorar las cosas, que colaboran, que conjuntamente trabajan con esa visión y además de una manera pues divertida y enriquecedora, ¿no? Además, con un espacio que buscamos que se replique por toda España y en todos los lugares del mundo también.
Muchas gracias, Margarita, por compartir con nosotros vuestras experiencias, vuestras actividades, que son muy interesantes, por cierto, y espero que salgan adelante y que venga mucha más gente a participar de este pequeño gran proyecto.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta aquí la entrevista del programa de hoy. Antes de conocer la agenda y la bolsa del voluntariado con nuestros compañeros Mireia y Carlos, escuchamos a Fito y Fitipaldis y su canción Abrazado a la tristeza. ¿Por qué este tema, Mireia?
Pues he elegido esta canción porque me parece muy significativa de los tiempos que corren hoy en día. Desde el principio, cuando el cantante nos dice que sale a la calle y ve lo que los demás no quieren ver, bueno, en fin, sobre todo el mensaje que nos deja al final deja abierto un camino de esperanza en nuestra sociedad, ya que aún quedan acciones desinteresadas como son las palabras y, bueno, en nuestro caso podríamos añadir el voluntariado.
He salido a la calle, abrazado a la tristeza. Vi lo que no mira nadie y me dio vergüenza y pena. Los llantos desconsolados que estrangulan las gargantas. Los ancianos encorvados, parece que la tierra les llama. La justicia está arrestada por orden de la avaricia. El dinero que te salva es el mismo que asesina. No me des más esperanza, sé que todo son mentiras. Sacos llenos de agujeros para guardar alegría.
UPV Radio, La Politécnica. abierta a ti.
Hola, soy Carlos Soriano, técnico de l'Àrea de Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València. Segons un estudi de mobilitat realitzat per la Universitat Politècnica de València, els cotxes que venen al campus estan ocupats en la seva majoria sols per el conductor. Ocupa el teu cotxe a tope, ahorraràs combustible.
medioambiente@upvnet.upv.es.
Scratch Roots, los viernes de 10 a 11 de la noche en la 102.5 de UPV Radio, Valencia.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
Cercana. UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Os proponemos ahora momentos, actividades en las que podríais participar y colaborar al mismo tiempo con una buena causa. Mireia y Carlos nos traen la agenda en tierra de nadie. Hola Carlos, Mireia, buenas tardes. ¿En qué podemos participar esta semana?
Pues esta semana tenemos una iniciativa que está promoviendo Pobreza Cero. Tu minuto puede marcar la diferencia. ¿Qué? ¿En qué consiste? Pues se trata de un concurso de microvídeos a través de Facebook en el cual durante un minuto aportas tu punto de vista sobre cómo puedes cambiar el mundo. De esta manera contribuirás con tu granito de arena para dar la vuelta a las cosas y construir un mundo más justo. Y además, los tres vídeos que más votos reciban se les hará entrega de una cesta elaborada con productos de comercio justo a cada uno de ellos. La convocatoria está abierta hasta el 14 de diciembre y puedes participar grabando desde cualquier dispositivo, teléfono móvil, cámara de fotos y si eres menor de edad, también. Tan solo necesitarás una autorización de tu padre, madre o tutor. Así que ya sabes, ¿por qué no sacas a pasear ese pequeño director, guionista o actor que llevas dentro? Para más información y la consulta de bases del concurso, visita pobrezacero.org. Repito, pobrezacero.org.
Mireia, ¿qué tienes que hacer este sábado?
Pues por ahora nada.
No es que quiera ligar contigo, es que hay una marcha senderista en Valencia el día sábado, 27 de octubre. Y si te apetece o alguno de los que nos están escuchando les apetece caminar, pues pueden acudir. Es la tercera marcha senderista que tiene como lema un lema bastante irónico porque se llama Un pasito por un niño, es una marcha de varios kilómetros y está organizada por Motores Sin Fronteras, pero nada que ver con la Fórmula 1. Se podrá comenzar la marcha desde tres puntos distintos a escoger porque tienen longitudes diferentes y cada persona podrá escoger el número de kilómetros que quiere hacer.
Y si quiero participar, ¿desde dónde puedo salir?
Pues tienes tres posibilidades. La primera, a las 7 de la mañana desde el puente del 9 de octubre, de Valencia, por supuesto. Ahora, eso sí, tendrás que recorrer 28 kilómetros y medio.
Uf, no sé si llego.
Bueno, pues si alguien no está tan dispuesto a caminar, podrá escoger una segunda salida a las 7:45, no tiene que madrugar tanto, desde la estación de metro de Alameda. Y solo tendrá que hacer 24 kilómetros.
Un poquito todavía.
Pero si alguna de vosotras o alguno de los que nos están escuchando todavía le parece demasiados kilómetros, pues hay una tercera posibilidad que sale de la desembocadura de Pinedo a las 9:20. Esto ya es mucho más viable. y solamente se hacen 16 kilómetros.
A esa me apunto yo.
Vale, adelante. En este último punto de partida, además, se agrupan todos los participantes, los que han salido antes, con los que salen en ese momento, y se entregarán camisetas y tickets para el almuerzo y la comida. La ruta finaliza en el Perellonet y atraviesa el Parque Natural de la Devesa.
¡Qué belleza!
Pues sí, puede ser maravillosa. La inscripción serán solo 15 euritos, no es mucho, y darán derecho a un montón de cosas. Habrá almuerzo, habrá comida, una paella de miedo, camiseta, avituallamiento durante la marcha y alguna que otra sorpresa que no han dicho todavía. Se puede pagar a la salida en Pinedo, pero eso sí, hay que avisar como mínimo 3 días antes.
¿Avisar ya?
Pues venga, avisa cuanto antes. Los interesados pueden enviar un email a central@motoressinfronteras.org o bien rellenar el formulario de inscripción que aparece en el blog unpasitooportuno.wordpress.com. Repito, el email es central@motoressinfronteras.org o el formulario de inscripción en bueno, eso ya lo he dicho. Y los 15 euros hay que ingresarlos en una cuenta de la Caixa o de Bankia, pero no voy a dar los números de cuenta porque son muy largos.
La verdad que no es mucho dinero y por todo lo que ofrecen está muy bien y de paso damos un paseo por un paraje natural.
Y se respira aire puro. A ver, Mireia, te toca a ti.
Sí. ¿Te gusta trabajar con gente joven? La Inca Valencia ha organizado un curso de animador juvenil en su sede de Valencia. Tenemos en comunicación telefónica a Ismael López Ebri, asesor de proyectos IMCA en Valencia. ¿Qué tal, Ismael?
Buenas tardes. Cuéntanos acerca del concurso.
Del curso. Sí, no hay problema. Hola, buenas tardes. Os llamaba porque, bueno, estábamos en contacto porque realizamos este curso de animadores juveniles. Lo organizamos desde Inca Valencia, como estabas comentando, y es un curso que la verdad es bastante extenso, son 225 horas teóricas más las prácticas, y es un curso que la verdad aquí en Valencia hay bastante gente interesada y lo queremos empezar en noviembre, y lo que queríamos era pues eso, empezar con la gente que tuviera interés, que se quisiera inscribir, que pasara por aquí o que llamara por teléfono, que si queréis ahora luego damos los datos.
Sí.
Y es un curso que va dirigido a todas aquellas personas que tengan o que hayan hecho ya el curso animador o que ya tengan experiencia, el curso de monitor, o que ya tengan experiencia en el campo de animación y que quieran coordinar equipos de trabajo, sobre todo de monitores. Ese es el objetivo del curso, realizando proyectos y actividades con niños y con jóvenes.
Por tanto, ¿cuál sería el contenido?
Pues mira, el contenido la verdad es que tocamos un poco de todas las ramas. Quiero decir, tocamos pedagogía, tocamos psicología, tocamos el área de aire libre y campismo, tocamos el tema de expresión musical, corporal, tocamos también el tema de expresión plástica, temas de recursos e infraestructuras para juventud, asociacionismo, voluntariado, toca un montón de materias, ¿eh?
Y bueno, repetimos que las condiciones sería inscribirse ya, ¿no?
Sí, lo que queremos es ver si podemos empezarlo en noviembre y que se pueda inscribir todo aquel joven o persona interesada en campo de animación, porque es un curso que además está bastante reconocido a nivel de toda España. Puedes ejercer como coordinador de actividades y de monitor o de monitores en el campo de animación, en el campo de la educación social, en el campo de centros de juventud, de centros de vacaciones, de granjas escuelas, de campamentos.
Vamos, que abre posibilidad luego a poder trabajar incluso de animador.
Correcto, esa es otra vertiente. Nosotros lo que entendemos es que mucha gente lo quiere como currículum de estudios, pero está la vertiente, lógicamente, laboral, es decir, hoy por hoy en los centros de juventud o en los Spice Jobs mínimamente lo que se pide es esta titulación, el de animador juvenil, porque ya digo, está reconocido por el Instituto Valenciano de la Juventud. Y luego también, ya digo, en zonas de campamentales, en colonias de verano, en granjas y escuelas, es un título que está reconocido desde el año 70 prácticamente, o sea que muy, digamos, versátil para el tema laboral.
Bueno, muchas gracias, Ismael.
Sí, de nada.
¿Dónde se realiza el curso, por último?
Pues mira, lo organizamos en la sede de Inca, Valencia, que está en la calle Pintor Nicolau, número 2, esquina con Duque de Gaeta. Esta es una zona bastante accesible por metro y en autobús. Luego el teléfono, por si quieren llamar, es el 963-33-2487. Y luego, si quieren también información por mail, pues el mail nuestro es valencia@inca.es.
Bueno, pues nada, muchas gracias, Ismael.
De nada a vosotros y gracias por la oportunidad.
Repetimos los datos de inscripción para todos los interesados. El teléfono 963332487 y el correo valencia@inca.es, Inca con Y.
Atención, periodistas. Aquí en este estudio hay alguna que otra periodista. La ONCE convoca la 15 edición de los premios Tiflos de periodismo en las categorías de prensa escrita, radio, televisión y periodismo digital. El premio tiene una dotación económica de 9.000 euros para cada ganador. No está mal, ¿verdad?
No está nada mal.
Pues animaos. Se admiten trabajos realizados en toda España. Según las bases del concurso, los trabajos deberán exaltar los valores de integración y la capacidad de superación de las personas con discapacidad, así como la supresión de las barreras físicas y mentales que a menudo los afectan en la medida en que no se encuentran en igualdad de condiciones.
¿Y cuáles serían los formatos que hay que presentar?
No hay requisitos. La extensión, el formato de los trabajos no tiene ningún requisito en particular, únicamente se pide que hayan sido publicados o emitidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012. La fecha de recepción concluye el 14 de enero del año que viene y quien quiera participar pues deberá enviar su trabajo por triplicado, eso sí, a la ONCE. Los trabajos de televisión en formato DVD y los de prensa digital también en DVD, pero con formato navegable, es decir, que permita visionar el reportaje tal y como aparecía en la web original. Podéis inscribiros hasta el 14 de enero de 2013. El jurado estará integrado por destacadas personalidades del mundo del periodismo y por representantes de la ONCE. El fallo se dará a conocer durante el mes de abril de 2013 y la entrega de los premios, pues antes del 12 de julio de 2013, por supuesto, en Madrid. Las bases completas del concurso las podéis consultar en el sitio web de la ONCE, que es muy fácil, www.once.es.
Ya mismo voy a buscarlo.
Rosana, dime, ¿desde cuándo estás trabajando como voluntaria?
Pues desde el 1997.
¿Mucho tiempo?
Sí, es mucho tiempo ya.
¿Qué fue lo que te impulsó de repente a hacerte voluntario?
Pues mira, fue en un curso que dimos para personas con discapacidad física y psíquica y al estar allí pues me di cuenta de lo engañada que estaba en las distintas discapacidades que hay y entonces me encontré con las ganas de poder ayudarles más y ayudarme a mí misma.
¿Qué satisfacciones personales te ha dado el voluntario?
Pues muchas satisfacciones, es el entregar una parte de ti, tiempo, entregarte y recibes mucho más de lo que das. Eso es lo que te encuentras, que cuando estás ayudando a otras personas, ves que te ayudas a ti mismo mucho.
Nos quedó una información de la agenda en el tintero y esta es importante para aquellos que estén este fin de semana en Alicante.
Gracias, Andrea. A ver, el próximo viernes 26 de octubre, Intermón Oxfam organiza una charla con Rosa Ojeda, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas de Perú. En este encuentro, Rosa Ojeda hablará de temas como la soberanía alimentaria, cuidado del medio ambiente y la violencia contra la mujer. La charla tendrá lugar a las 6 de la tarde en Intermón Oxfam, tienda de comercio justo, que está en la calle Segura número 13 de Alicante. Os invitamos a conocerla y a compartir su experiencia en la tienda de comercio justo de Intermón Oxfam, calle Segura número 13 de Alicante.
La charla será muy interesante, sí. Por eso a quienes estén en Alicante os animo a asistir. Y si deseas ahora aportar tu granito de arena para construir una sociedad más justa, aquí Carlos y Mireia nos traen ofertas de algunas de las ONGs a través de la Bolsa del Voluntariado en esta Tierra de Nadie.
Bueno, esta oferta no es para construir una sociedad más justa, sino simplemente para ayudar a personas que lo necesitan. En concreto, hay una asociación civil que se llama Grupo Martes, que ayuda a integrar en la sociedad a los toxicómanos y a los reclusos con problemas de adicción. Esta asociación necesita en Valencia una persona, preferiblemente joven, que tenga estudios medios y que no tenga cargas familiares. De todos modos, alguien que no reúna alguna de esas condiciones y tiene muchas ganas de colaborar, pues se puede presentar y la asociación estudiará su caso. Se considera imprescindible llevar una vida normal y ser una persona responsable y comprometida, y naturalmente que no consuma drogas. Hay 3 vacantes y el plazo para presentarse termina el 31 de diciembre. Animaos, para ponerse en contacto con ellos, con escribir en algún buscador Grupo Martes es suficiente. A mí me han aparecido en primer lugar.
Bueno, seguro que alguno de vosotros es un manitas en la pintura, en las redes sociales, en confección de broches o peinados. Y si dispones de al menos 4 horas mensuales por las tardes, pues ¿por qué no enseñar a otros los que tú sabes? Desde la asociación ARGE, en Castellón, buscan voluntarios para impartir talleres en centros de la tercera edad, para participar dentro de su proyecto Convive, de voluntariado intergeneracional. Puedes solicitar más información visitando la página asociacionarge.org o buscando esta oferta de voluntariado e inscribiéndote en hacesfalta.org.
Bueno, esto es para personas con diploma, o sea, estábamos hablando de palabras mayores. En Valencia, la Fundación Proyecto Senior necesita voluntarios que sean diplomados en relaciones laborales. Pues porque tienen un servicio de orientación, formación e inserción laboral que presta orientación y asesoramiento a inmigrantes que quieran integrarse y que busquen trabajo. Para eso, la organización ofrece información e imparte formación para orientar a esas personas sobre los medios y las posibilidades de encontrar algún trabajo. En este momento hay 2 vacantes. Hasta el 31 de diciembre tenéis la oportunidad de ofreceros. Es una buena oportunidad, me parece a mí. Además de ayudar a otras personas, podéis acumular experiencia profesional.
La Navidad se acerca. Pues bueno, desde Canimambo, fundación basada en la ayuda a niños de Mozambique, están buscando voluntarios que quieran colaborar en las campañas de Navidad. Este voluntariado está destinado a personas voluntarias que puedan dedicar un tiempo en Navidad a ayudar a los niños de Chai Chai, Mozambique, desde Valencia. Incluso en la oferta informan que al final de las Navidades sortearán un viaje a Mozambique entre los voluntarios que cumplan con los objetivos de la campaña de Navidad para la Fundación Canimambo. Los requisitos necesarios serían ganas, algo de experiencia en el voluntariado, disponibilidad durante la campaña de Navidad y experiencia en el trato de niños y en la captación de fondos. Pero la Fundación destaca sobre todo las ganas de ayudar en el proyecto. Así que ya sabes, más información en la Fundación canimambo.com o inscribiéndote directamente a través de la oferta hacesfalta.org.
Bueno, no sé si tenemos tiempo, pero no quiero dejar de hablaros de esta campaña en marcha que aspira a recaudar solamente 2.500 euros y que necesita la red Foi et Joie para las escuelas de la región de Guera, en Chad. Hay allí 6 personas enseñando lo que pueden a los alumnos, que no es mucho, y tienen 3.000 alumnos. Los profesores ni siquiera tienen manuales suficientes que les expliquen cómo enseñar lo que saben, y las instalaciones son francamente deficientes. Por eso hay muy pocos profesores para muchísimos alumnos, Y por eso hay también muchas personas que no se sienten animados a estudiar en esas condiciones. Esta iniciativa proviene de Almenara, la localidad de Almenara, que ha decidido colaborar con esta organización para comprar 3 paneles solares de 100 vatios y así por lo menos tener luz eléctrica en las aulas donde se forma a los profesores. No es que quieran tener corriente eléctrica para instalarse un frigorífico o un aparato de aire acondicionado, que tampoco vendría mal, sino para poder usar una fotocopiadora con que reproducir los manuales de los maestros y repartir el material impreso entre las familias. Para que nadie tenga dudas del destino de sus euros, en cuanto estén en funcionamiento los paneles solares, se informará a los donantes y se les enviarán fotografías del equipo, de los profesores, que por fin podrán tener libros para estudiar, y del material educativo producido gracias a esa maravilla de la tecnología, que para nosotros es ya una banalidad, las fotocopiadoras. Hay recaudados ya 1.085 euros y quedan muy pocos días, hasta el 11 de noviembre en que finaliza la campaña. Si queréis hacer una donación, buscad en Google microdonaciones Chad o hazlo posible Chad, cualquiera de las dos funciona. Por si acaso alguien quiere ponerse en contacto directamente con la organización, FOIET, se escribe F-O-I espacio E-T espacio J-O-I-E.
Hasta aquí el programa de hoy, en este miércoles 24 de octubre. Hemos estado conversando con una charla muy interesante en esta nuestra tierra de nadie con Margarita Alborz sobre la incubadora de empresas sociales, Social Nest. Este programa se emite nuevamente el sábado a la 1:30 del mediodía o en cualquier momento en radioupv.es. Te recordamos que puedes seguirnos a través de la 102.5 de la FM si estás en Valencia, en radio.upv.es o a través de nuestra página de Facebook, Programa de Radio Tierra de Nadie. Nosotros volvemos con nuevos contenidos y nuevas actividades el próximo miércoles. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros y que pases una buena semana participando en algunas de las actividades propuestas. Un saludo.
Hasta luego.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.